Ser Podcast.
Cien yardas. Fútbol americano.
¿Qué tal estáis? Bienvenidos a otra noche Yarder, bienvenidos a un lío interesante hoy, como siempre los cuatro jinetes, hemos engañado al bueno de Moisés Molina, que lo hemos incorporado a este lío mágico que tenemos, porque la verdad es que, insisto, en 48 horas desde que terminamos el podcast, ya en el mismo instante que terminamos el podcast, hasta ahora han pasado tantísimas cosas que estamos felices de poder conectarnos y de estar en este directo. Moisés Molina, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hijo? Que te llevas unos madrugones y unos horarios que no es normal lo tuyo, tío.
Vaya horas, tío, macho. La 10 y media de la noche. Yo tengo que estar durmiendo para poder despertarme mañana temprano a seguir con la NHL. Oye, un lujo, un placer y muchísimas gracias por invitarme. Four Horsemen, jinete.
Ahí estamos, los Horsemen. Hola, Iker Sagasti, ¿qué tal está usted? Feliz más noche.
Muy buenas, buenas noches a todos. Bienvenido de vuelta, Moy. Ya verás cómo va a merecer la pena quedarte este ratito, que te lo vas a pasar bomba y mañana cuando te despiertes vas a ver qué bien me lo pasé.
Señor Javi Gómez, ¿qué tal está usted?
Yo quiero dirigirme a nuestra competencia.
¿A cuál de ellas?
Porque claro. No, que os quede muy claro, chavales, que estáis un por che, chavales. ¿Qué la dice de las citaciones? No pasa nada comparado con lo que es NFL hoy, concretamente esta noche. O sea, no pasa nada, ni hogueras ni leches.
La hoguera de las tentaciones, pero ¿qué programa más raro veis en tu casa, Javi? Luis Jones, ¿qué tal estás? Buenas noches.
Estoy aquí contigo, ¿qué voy a ver?
Pues aquí comparando, eso es igual, esto es igual o mejor que una línea caliente. ¿No? Las líneas calientes.
Calientes. Ya eres viejo hasta para eso, Jones.
Cuidado, Jones.
No, ya
lo son.
La peña ya tiene internet, es gratis y se ve. ¿Para qué vas a llamar a una línea caliente, tío?
Claro, la única línea caliente es tu pinochón ese que tienes, ¿eh?
Para mí nuestra línea caliente es hilo directo con Bill y compañía para ver cómo se cuece todo. La línea.
Joder. Mira, os contaré, gracias a todos y a todas y a todos por seguirnos, como siempre digo. Os cuento una cosa importante. Hace unas horas, no muchas, habíamos hecho un pequeño guión de, oye, esta noche estaría bien, sobre todo, que tocásemos este tema, que hablásemos de esta cosa. Ah, muy bien, tal. Mira, en la última hora, ese guión no es que haya desaparecido. Es que como lo haga, me vais a decir, pero este tío es tonto, ¿qué está haciendo? Pues bueno, vamos a empezar. Voy a empezar a saco y voy a empezar además por el tema de
Ponce,
Trubisky.
Antes de que vayamos con lo deportivo, déjame porque te es dejo. Una noticia de la NFL.
10.000.
Que es histórica. Han firmado un acuerdo de. Bueno, claro, yo le iba a decir en billones americanos.
En millones, porque si no la peña no lo
claro,
entiende.
Son, claro, la cifra que dicen los americanos son 110 mil billones, que para nosotros son 10 mil millones de dólares. Sí. Por 10 años, el contrato de televisión deportivo más grande de la historia.
Se te ha ido un poco la cifra yankee. Es 10 billones, que son 10 mil millones.
No, 10 billones al año, el total 110 billones por 10 años.
Bueno, claro, si sumamos los 10 años.
Bueno, eso digo.
Pues, Moisés, diles a los de Movistar que vayan ahorrando porque os van a meter un palo para renovar derechos que no sabéis lo que vais a tener que pagar.
Estamos, como bien sabéis, en año renovación. O sea, que sabéis que va de tres en tres. Y, hombre, nos la prometíamos muy felices porque, como bien sabéis, con nuestras conversaciones internas y chats privados que tenemos y WhatsApp, pues acabamos muy contentos después de la última Super Bowl, porque la verdad es que hicimos los mejores números de la historia en la tele, así de claro. Uh-huh. Doblamos el año anterior y los jefes estaban muy contentos y en eso íbamos a basarnos, según tengo entendido, para intentar pues postularnos de cara al próximo contrato. Todavía quedan meses, de aquí a septiembre me imagino que no está en mis manos, evidentemente. Yo bastante tengo que cantar quién lleva el balón, o sea.
Muy bien. Pues ese es una de las noticias. El contratazo que probablemente cambie el salary cap en las próximas ediciones. Este año no, ya sabéis que el tope salarial se ha venido abajo. Y primer gran cambio, Trubrinsky ya no está en Chicago, ¿sí? No, ya no. Porque claro, ya no. Ya ha viajado Trubinsky y es un buen cambio, no es un buen cambio. Os vamos a decir la cantidad y en dónde vive ya, claro, porque es que en el momento que firmas ya no estás. Y me decís si es un buen segundo. Que para mí, si a mí me dicen hoy, Ponce, ¿te vas a Búfalo? Oye, chico, pues para allá que voy. Pasaré frío, pues el mismo que en Chicago. Pero el equipo tiene un pintón.
Sí, pero para no jugar. Esto es la confirmación de una muerte anunciada. Y lo dijimos cuando le sentaron a Mitch Trubisky mediada la pasada temporada. Cuando el equipo todavía estaba ganando y le sientan, en 100 yardas dijimos, puede ser el último partido como titular de Mitch Trubisky. No lo fue porque volvió en la recta final de temporada. Pero al salir de Chicago, Chicago no ejerce el quinto año, sale al mercado, nadie le ofrece un puesto de titular y Mitch Trubisky ha quedado para animar en la banda a Josh Allen, sujetarle la tablet y eso, y hablar
por los Pero tío, ser segundo en Chicago o ser segundo en Búfalo.
No, eso habría que verlo. ¿Dalton va a ser titular seguro? Porque yo
no creo.
Habría que lucharlo.
A estas horas suena Mariota.
Están buscando. Están buscando, claro.
Porque ahora de repente en Chicago, según he visto la prensa, según acabo de leer después de lo que se ha pronunciado de Trubinsky, vas a la prensa y le están saliendo defensores a bueno de Mitch Trubisky después de las hostias que le han dado durante toda la temporada, macho. Vamos, le están defensores ahora que no veas.
No, pero a ver, el final de temporada de Trubisky, tras arreglarle un poco su OL, fue bastante asadito.
¿Qué es un paquete, Luis? Es un paquete. Es Blake Bortles 2.0.
Sí, no pretende ser una defensa como... No pretende ser la defensa de un QB uno.
Vamos, estelar, primer QB.
Estelar.
Conocido como quarterback.
No pretende ser esto, pero yo creo que perfectamente un aseado QB2 sí lo puede ser para una franquicia esté en el nivel que va a estar Búfalo.
Pero es que Chase Daniel es un buen segundo. Chase Daniel es que, si me dices, claro que es un buen segundo. Para calentar el banquillo, claro que vale.
Hombre, yo creo que por eso lo ha reclamado Bills. Bills ha visto ese final de temporada y ha dicho, oye, para estar aquí en caso de emergencia, me vale.
No te escucho, Javi, me preocupa porque no sé si voy a tener que sacar la manguera para empezar a apagar el incendio.
Estoy aquí aprendiendo, tomando nota, acordándome de cada palabra que decís. Es que, joder, yo creo que los Bills lo han hecho muy bien, no tienen ningún riesgo. Ellos tienen un rookie cogido el año pasado, Jake Fromm, pero que la lió un poco con aquellos mensajitos, no sé si os acordáis, que no tenía ni un snap. Dices, por 2 kilos tengo a Trubisky, que quieras que no, si se lesiona a Allen, evidentemente es más garantía que Jake Fromm. O sea que por los Bills, perfecto. Por Trubisky, a ver, os digo, si nadie te ofrece un puesto de titular, una franquicia... y vete a un sitio donde con una lesión igual te encuentras en un equipo completamente aspirante, porque para estar de segundo en otro sitio estás de segundo en Bills y es lo que hay y no has dado el nivel, pues es lo que te ofrece el mercado, por tanto te vas a un buen sitio y encima con buen ambiente. Entonces, joder, nos queda uno, que es Chicago, que es donde yo no entiendo absolutamente nada. Fichaje alto me parece de verdad incomprensible. Desde todos los puntos de vista, no es porque Dalton no te pueda arreglar 3 partidos, que en Dallas ni los arregló, y yo confiaba en que pudiera haber sido un buen segundo, pero claro, ahora ya que ha hecho el papelón en Dallas, tiene 33 años, ¿qué quieres que te dé Dalton? Entonces dices, no, es que cojo a Dalton porque tengo un chico rookie que elijo en el 3 y le hace de mentor, pero claro, tampoco hay un rookie en el 3. Y estás con Nick Foles y Andy Dalton, se supone que a Foles le vas a... y ahora te traes a Mariota. O sea, en el fondo vas a tener a 3 segundones.
Mariota, ojo, Javi, porque también está muy fuerte ahí precisamente los Patriots.
Que no estoy diciendo que esté hecho. Lo que quiero decir es que al final has pasado de aspirar a un Hall of Famer como Wilson, ahora hablamos de la oferta, que ha rechazado Seattle.
el portazo que le da Seattle.
A que tu plan sea... o sea, has cogido la chorba agenda, te has ido a las páginas, esa ya que no abría desde hace tal... Que,
las 7:30 de la mañana.
Claro, que son números fijos del tiempo que hacía, que no abrías la chorba agenda. Y estás probando ahí a ver si responden. O sea, pero que...
Te sale chamberí por todos los poros, tío. Te sale chamberí con la chorba agenda por todos los poros.
Pero pensar, ¿no? Yo creo que ha sido como muy raro, ¿no? El portazo que...
La chorba agenda de Ryan Pace, perdón.
Porque el portazo que Seattle les da, que es Seattle quien lo da, ¿eh? No sé qué yo... Porque Wilson sí que estaba dispuesto a ir ahí, pero Seattle sí, les pega un portaje por 3 primeras rondas, una segunda y 2 jugadores titulares. Y Seattle dice no. Yo creo que les ha dejado como medio bloqueados y han ido rápido. Bueno, tengamos algo aquí y vamos a ver ahora qué se puede mover.
Seattle no va a mover ficha hasta que se acerque el draft. Así de claro, Seattle no tiene una primera ronda, como bien habéis recordado en estos programas últimamente, que os sigo. Sí, tienen 3 primeras rondas, pero el primero es el número 20. Y en el número 20 Seattle no va a elegir un quarterback de categoría.
No, pero no va a quedar.
Puedes tirar arriba. Puedes coger eso y tirar arriba.
No va a mover ficha hasta que se acerque el draft, ya lo veréis. Y os he estado escuchando muy atentamente estos días, con toda la movida que se montó, con la columna del Athletic. Lo habéis documentado perfectamente, chicos, estas semanas. Javi ha estado muy, muy, muy encima de ello con lo de Seattle. Y yo creo, sinceramente, que ahí Pete Carroll está diciendo pausa, no vamos a anticiparnos. De acuerdo, estos son los 4 equipos que quiere irse Russell Wilson. Veremos, porque de momento en Nueva Orleans ya hemos movido ficha. Han asegurado a Hill y a Jameis Winston. Carr parece que se mantiene en Las Vegas Raiders, que era otro de los sitios a los que quería ir.
Sobre todo que con los últimos fichajes y después de desmantelar la línea ofensiva, no creo que Wilson ahora quisiera irse a Las Vegas.
Y ojito, porque ahora dicen, no, se puede revertir la situación. No creo que esta situación se pueda arreglar. Sinceramente, eso no se puede enmendar. La relación está muy rota en Seattle. Han sido 10 años maravillosos en los que se ha clasificado 8 veces para playoffs. Nunca hemos sido tan competitivos durante tanto tiempo seguido, y me parece a mí que a cuanto antes lo asumamos, se lo decía yo el otro día al jefe, a José, cuanto antes lo asumamos, mejor. Y ahora Picarro lo que tiene que hacer es esperar, tener paciencia y decir, no muestro mis cartas. Esa es mi opinión, chicos.
Mirad, hablando de
baja precio, gentes, ¿eh?
No, claro que sí. O subirá, ya veremos.
O subirá, exacto.
Pero claro. Hablando de chorba agendas, el problema de la chorba agenda de Ryan Pace, que os la voy a leer ahora mismo, ¿no? Quique González decía que a las 7 de la mañana los últimos románticos se acaban acostando con cualquiera, que es lo que hace siempre Ryan Pace. Lo tuiteé el otro día. Desde que es...
Yo creo...
Sí, y a las 5. Iker, y a las 5.
Yo creo que desde las 4. Yo desde ya, las 4.
4:30, ¿no? No conozco esto.
Vamos a poner orden. No vamos a reconocer que parte del equipo de 100 yardas son unos perdedores natos. Vamos a ir a lo que vamos a hacer. Iker, por favor,
el currículum de Ryan Pace con los quarterbacks desde que es general manager de los Chicago Bears. Firmar a Mike Glennon por 3 años, 45 millones. Hubo alguien en 100 yardas que le encantó este fichaje, pero ahí lo dejo. Mike Glennon, 3 años, 45 millones. Elegir a Mitch Trubisky en el 2 del draft, en el mismo draft de Mahomes y Watson. Está bien eso. Nick Foles, 3 años, 24 millones, y ahora Andy Dalton. Es que no ha dado una, es que es hora de despedir a este tío, no vale para nada, no acierta con un quarterback.
Digamos solo una cosita, Ponce, por cerrar el tema Wilson, ya que lo hemos abierto, porque hoy hay muchísimo...
¡Wilson! Que aún no lo había hecho.
Honestamente, ni siquiera sé si hemos dicho la oferta que rechazó Seattle, creo que no.
No,
3 primeras rondas, 1 tercera ronda y 2 titulares. A mí no me parecía para rechazarla. Yo creo que habría que habérselo pensado. Pero creo, por lo que dice Moy, puede no ser equivocado que Carroll esté con una estrategia, honestamente, de putear a Wilson. Y me explico. Para el beneficio de los Seahawks. Y es decir, tú no te vas a ir a los 4 equipos que tú quieres y que no nos dan lo que queremos. Entonces, si tú te quieres mover... Te vas a mover. Alguien a un seguro. Un top ten. Yo creo que incluso un Denver, un Carolina en el 8, a lo mejor incluso se lo podrían plantear, porque ahí puedes llegar con un quarterback. Si no, lo tienes
en Miami.
pero creo que es forzar a Wilson a que se vaya donde él no quería.
En la prensa de Seattle hay mucho ronron con que a Pete Carroll le encanta Sam Darnold. Así que mucho cuidado con que acabe Wilson en los Jets y Sam Darnold en...
Sí, se ha apagado un poquito el ronron.
Sí, con eso, ¿no?
Pero vamos a ver.
Y
los dos, él es el antiguo de USC y Darnold también, entonces, bueno...
Ya.
Y en la crónica rosas de Seattle dicen que están un poquito cansados el front office, con John Lynch a la cabeza, con el general manager Schneider a la cabeza de Schneider de Ciara, la cantante barra esposa. Sí, la crónica rosas en las páginas deportivas y los, sobre todo los talk radios, donde llama la gente por teléfono a las emisoras de radio y tal, están cansaditos con la señora Russell Wilson.
Ya.
Bueno, pues ahí tenemos una historia interesante. Por cierto, que en esa conferencia teníamos un par de temas de movimientos muy potentes, tanto en Cardinals, por ejemplo, que se han jugado ahí los deberes bien hechos. Dime, Iker, que no, igual me lo quieres apuntar. Lo que
no, una de cal y una de arena, ¿eh?
Porque bueno, exacto, es que iba a decir ahí.
Ah, bueno, a mí me parece
¿Por qué Cardinals... no vamos? Ya, es que yo, que perdonadme, pero creo que tenemos que ir con la última hora. ¿Por qué no vamos con Will Fuller? O sea, con lo que ha pasado esta noche, que es que
con está, y está ahí, calentito.
Como quieras, si es que vamos a tener tiempo para todo. Es que nos están haciendo solo 95 preguntas.
no sé si nos va a dar tiempo.
Pero claro, es que muchos estarán descubriendo los fichajes esta noche con nosotros.
Sí, pero
venga, dale, Iker.
Acaban de caer hace minutos, dos de los caramelos más dulces, ¿no? de la agencia libre, al menos en
que
cuanto
son dos jugadorazos.
Sí, al menos en cuanto al mercado de wide receivers, de receptores, y es que Will Fuller ha caído en los Dolphins y los Bengals se han llevado a Golladay. De los tres que decíamos más interesantes, sumando a Juju, estos dos, que está a puntito también, ya veremos dónde, pero está a puntito, para mí, los Bengals dan el clavo. Se llevan un wide receiver uno que poner al lado del chico que cogen el año pasado en el draft que les salió fantástico y Miami coge lo que necesita. Miami. Un corredor, una bala que lanzar en profundo. A ver si es tú el que lanza en profundo o no, o si puede lanzar en profundo, pero por lo menos darle la posibilidad de un muy buen corredor en profundo como es Will Fuller.
Se ha dado prisa a Bengals en suplir la baja de AJ Green, y la refuerza con juventud y con un tío bastante hábil, como dices, Iker. Me parece, estoy de acuerdo contigo.
Fichajazo.
Muy bien. Muy bien, a mí
yo
sobre
no
todo.
Sí. Dale, tira, Jones,
tira.
Dale.
No, tira, Javi, tira.
A mí Golladay me vuelve loco. No sé si se ha ido al mejor equipo. No sé si se ha ido al mejor equipo para él. Vamos a ver cómo vuelve.
Eso es otra cosa.
Cómo vuelve Burrow. Vamos a ver si arreglan la línea. Que tenían una agencia libre para arreglar la línea antes de irse a por Golladay. Y teniendo en cuenta que elegían en el 5, si tú quieres irte el 4, el 5, ¿no?
Arriba, está
arriba. Sí, el 4 son los Falcons. El 5. Que tienes a Penny Sewell, que es la leche, y tal, y te iba a por él, pero es que les hace falta de todo en esa línea. Entonces me ha extrañado que no se lleven a alguien un poco más potente en la línea. Hicieron, cogieron al passer de Nueva Orleans, a Hendrickson.
Sí, a Trey Hendrickson, que es otro
pero
nuevo
fichaje. Pero pagándolo caro. Entonces Golladay me encanta.
Y a Mike Hilton, que es un muy buen fichaje en el cornerback slot.
Fuller, no sé si verdaderamente, gustándome, si es el tipo de receptor que necesita Miami. Me ha extrañado que lo firmen por un año. No sé por qué.
Porque estas cosas son muy de Flores. Flores sí que hace esas cosas. Bueno, vamos a probar.
Pero me pegaba más en Green Bay. O sea, no sé si la amenaza profunda es exactamente lo que necesita ahora mismo Miami. Entonces, me cuadra menos, pero vamos a ver.
Bueno,
y me dice,
Leía
que lo de Chris Carson en Miami
ahí.
Por ahora es un poco bulo, que no está tan cerca. Entonces,
que no está tan cerca como parece. Por cierto, que también están diciendo insiders que aparentemente podría quedarse Villanueva en Steelers. Podría no salir Steelers al final. Con todo lo que se han mareado y con todo lo que se ha dicho, parece que a última hora podría ser que no se moviera.
Villanueva y también hablan de Juju. También he oído insiders que el tema Juju puede que si no le dan y no sale tal, se sentarán y hablarán. O sea,
hay varios equipos muy interesados en Juju Smith-Schuster, incluidos tus 49ers, Pero eso, parece ser que los Steelers se han metido de por medio y si él no encuentra la oferta económica que le satisfaga, él al mismo dinero prefiere quedarse en casa, como quien dice.
Exacto. Pero para mí me gusta mucho Fuller en Miami. Yo creo que con esa, en Tyden, el cuerpo, el puesto de Tyden está muy garantizadísimo bien, y muy bien. La carrera la tienen perfecto. O sea, tienen las tres zonas muy apañaditas para un
Luis,
juego
de carrera perfecta, pero si no han fichado
running back. Los corredores se han ido todos, ¿eh? Los corredores...
Bueno, tiene al joven, al niñato este, al joven... Al...
Niñato.
Bueno, ¿qué niñato? ¿Qué trato con respeto a tus jugadores? Vamos a ver, ¿qué niñato?
No, ¿cómo se llama? Luis, el rookie, bueno.
Han fichado Malcolm Brown, es el que sale de Los Ángeles.
Y van a fichar un uno.
O sea, van a fichar otro por delante. Así que la carrera va a cambiar completamente en Miami. No sé si dices Ahmed,
Me estaba... Vale, espérate. No.
No me la líes.
Sí. Ya te digo yo.
No, pero es muy probable eso, que Miami vaya a fichar otro corredor, otro running back más, que seguramente sea... más importante el que ya han fichado, así que bueno, vamos a ver cómo queda.
Ahora daremos todos los nombres, por cierto, de las noticias de esta tarde, de las que nos han dejado un poco descolocados, no sé si la habéis visto, todo el tema de Watson, de que le acusan ahora de acoso otras tres mujeres, ahí hay un lío, sí, otras tres, ahí hay un lío feo, a ver qué pasa con todo esto.
Lo último que he leído, y es verdad que estaba en tres, y las tres son masajistas terapéuticas. No ella, sino este abogado estrella de Houston dice que se comportó de manera inapropiada, que alguna le obligó a hacer una felación. Pero parece, lo último que he leído, es que la acusación podría irse hasta seis mujeres ya. Yo no sé, lo increíble de esto es que al contrario que otros casos, que se resuelven de manera económica rápidamente, Deshaun Watson está dispuesto a ir a juicio. Las declaraciones de Watson son: yo nunca he tratado a ninguna mujer de manera inapropiada, y estoy dispuesto a defender mi honor en un juicio. Y como diciendo, es curioso que el abogado este diga que no es cuestión de dinero, cuando antes de salir la noticia se han dirigido a mi entorno pidiendo varios cientos de miles de dólares para que no salga. A mí,
$1,000,000. Lo último que he escuchado es que con $1,000,000 zanjaba todo y se olvidaba. Sobre todo, presunción de inocencia.
Exacto.
Para que no se demuestre lo contrario, este tipo es inocente. Ahora, que lo demuestren.
Os lo digo como lo siento, desde el caso de Kobe Bryant. A Kobe Bryant una persona casi le arruina la vida. Perdió su contrato de zapatillas. Exactamente. En todas las canchas, en todas y cada una, le pitaban y fue declarado inocente porque llegaron a un acuerdo, porque efectivamente fueron relaciones consentidas. Entonces, con esto hay que tener muchísimo cuidado y yo estoy contigo, Moy. Presunción de inocencia. Si le condenan, ya hablamos de otra cosa. Hasta entonces, yo no me meto en nada.
Muy bien. Pues esta es otra de las noticias de las últimas horas. Insisto, esto va saltando minuto a minuto y... yo no sé si queréis ir a equipos, queréis ir a jugadores, lo que prefiráis a estas horas de la noche, porque...
Bueno, por acabar con Miami y muy rápido, porque el otro día hablamos un montón de ellos...
Con Miami no acaba nadie, que lo sepas.
No, con quien quiero acabar rápido es con los Patriots.
Acabemos, pero ya mismo.
Sí, por eso, porque Miami cortó a Van Noy,
se llevó
y se ha ido.
La historia de siempre, ¿eh? Un jugador que se sale en los Patriots, va a otro lado, no lo hizo mal Van Noy, se lleva el dineral y vuelve a las faldas, a ponerse bajo las faldas de Bill. Van Noy ha fichado por los Patriots, Hightower, Van Noy, otra vez juntos, cuidadito con esto, solo a modo de apunte.
Sí, sí. Por cierto, la visita de Joe Flacco a 49ers, ¿de qué va eso, Luis? No sé si lo has visto.
Sí, bueno.
De tercer quarterback igual, ¿no?
A ver, no, ya sé, ya sé que era ilusionante, otro niñato.
Ya sé que le ha cagado.
36.
Ponte, ya sé que le ha cagado con Miami, le ha cagado. Disculpe toda la audiencia.
No, ahora vas a comer. Joe Flacco, cuéntame, Joe Flacco, ¿qué opinión tienes?
A ver, al parecer ahí se van a sentar, se van a escuchar mutuamente. Y a ver qué se cuentan, pero para mí lo que me dice esto si desde Lynch hay una intención en sentarse, que ya veremos si todo esto acaba yendo, es que cada vez está más claro que Jimmy G, Jimmy G,
no se va a quedar con nosotros. No lo doy por
yo,
hecho.
Yo no es que cada vez, y por lo... Y este movimiento no te puede decir otra cosa.
Luis, tiene que ver con que cuando se lesionaba a Garoppolo todos los años, sí, salía un chico como Nick Mullens que lo hacía muy mal. Entonces quiere tener alguien experto,
sí, sí.
Punto.
No, estoy de acuerdo. Si ahora mismo, a ver, la pareja, por ejemplo, pensar ahora en Flacco y Rosen como backups, en vez de la pareja que teníamos hasta ahora.
Es que prefiero a Rosen.
Evidentemente me quedo con esta pareja.
O Brissett, que nos lo hemos llevado para Miami para, resolver el, para resolver el tema de Fitzmagic. No me parece mal.
Pero para mí me dice esto,
Decíamos.
A mí me dice esto.
Decíamos que Trubisky puede ser uno de los mejores backups de la NFL. Brissett me parece incluso más interesante para tener de backup por su versatilidad, porque es un tío que te entra para resolver jugadas cortas de carrera o para hacer touchdowns. Claro. Me ha convencido mucho. Perdona, Javi.
No, yo sé que Jones tiene espíritu crítico porque lo demuestra todas las semanas. Quizá con 49ers, así por lo general, menos. Se le ve poco en la vida. Menos. Pero de verdad, me parece una puta broma. Una
que no ha pasado todavía, no ha pasado, que lo han fichado.
Si pensaba que ya me había escapado.
Que se interesen por Joe Flacco me parece una puta broma. Y si van con ese equipo y vamos a empezar ya con la línea, con la OLE, como dice, con la OL de 49ers y sus mejoras, si han hecho ese equipo verdaderamente para dárselo a Garoppolo y a Flacco,
vámonos.
O sea, están de la olla. Están tirando el año antes de empezar.
No lo veo.
Haciendo ese equipazo.
Es otro de los equipos, los 49ers de Jones, a los que veo aguantando también y no me sorprendería que hicieran algún movimiento acercándose al draft o incluso en el draft, porque a día de hoy, estoy con vosotros, ahora mismo no se sabe, cómo diría el gran Jones, quién es el QB1 en la bahía.
El QB1 en la bahía.
A ver, la línea, quiero decirte, con la renovación de Tren, la incorporación de Mac.
Eso sí que son noticias, ¿eh?
Eso sí, noticias.
Mac que tiene los mismos años de Flacco, sí. Más o menos, ¿eh?
Bueno, sí, pero es un center fiable.
Exacto, entonces, ahí
pero
con...
Están fichando a un tío de 35 palos.
No, pero bueno, están haciendo una línea... Una
36, no le quites 36, no le restes.
Esos dos movimientos yo no te los voy a criticar, Luis. Me parece que la línea es mejor ahora.
La línea ahora es brutal.
Y ahora con la polémica de Watson, bajan el precio, tío, y a San Francisco Watson.
Antes va a otro lado. No sé.
Esa polémica,
Bueno, ya que estamos hablando de quarterbacks mediocres y ya que Moy ha sacado el tema de Houston, ¿qué me decís del fichaje de Tyrod Taylor? Por cada cosa que hacen hacen, me da más la sensación de equipo mediocre, de equipo que va a ser el peor equipo de la NFL. Para mí no dan una. Es que ¿en qué momento fichas a Tyrod Taylor? ¿Para qué? ¿Para quedar el último?
A este pobre tipo siempre le recordaremos que perdió la titularidad por un jeringuillazo en el pulmón, macho. O sea, así de claro, ¿eh? Que sí, bueno, que fue el titular y tal. Muy. Pero acordaros que se empezó de titular.
A ese médico le van a poner una estatua. Entró Herbert por eso.
Qué malo eres, tío.
No tengo palabras.
¿Qué hicieron los Jets la temporada pasada? Que también lo íbamos apuntando la pretemporada, viendo lo que vimos, y lo refrendaron en la regular season. Ahora tienen pick 1 con una expectativa brutal de equipos. Ahora luego hablaremos de Jets, con una expectativa brutal de equipo. Pues bueno, Texans...
Ojo, brutal.
Ojo.
Pero has dicho pick 1. ¿Has dicho pick 1?
El año que viene, sí.
¿Pick 1 los Jets?
Que lo querían buscar, se quedaron en el 2.
Claro, el pick 2 por listo, porque se pusieron a ganar partidos Claro, cuando no debían. Pero bueno, pues mira, empezamos. Venga, vamos a Nueva York. Vamos con los Giants, que han montado una buena también. Y vamos con los Jets. ¿Qué me contáis de los Giants? De Colt McCoy y de Mike Glennon y de las cosas que tienen ahí montadas.
Bueno, los Giants, para empezar, lo que creo es que estarán con el corazón roto porque ellos están fortísimos. O sea, por golada y casi lo daban por hecho. Ya estaban descorchando el champán y se les ha escapado. Y ellos necesitan un wide receiver 1. Es una necesidad muy importante para ellos. Y lo que han hecho es firmar, si no me equivoco, a Kyle Rudolph para
fichaje
estar ahí.
Fichaje absurdo donde los haya.
No tiene
porque fichas
sentido.
A un tight end acabado y le pagas 16 millones por dos años.
Por dos años.
16 millones por dos años. O sea, es incomprensible. Es incomprensible. Es uno de los peores fichajes que he visto en esta agencia libre. ¿De qué
acuerdo? Esos dos años, uno te lo compro. Pongo a un tío de experiencia allí.
A 4 millones.
Hay que ver el garantizado de eso, ¿eh? Yo quiero ver el garantizado.
Uno te lo hubiera comprado. Dos, ya, para él todavía no sé. Dos no. Pero uno te lo hubiera comprado. Un poco de experiencia ahí siempre va bien en estos equipos. Pero bueno.
Y con los Jets, yo quiero hacer un pequeño alegato del... efecto de este señor que a Ponsetti y a mí también nos cae, ¿eh? El maravilloso entrenador, que es el efecto que ha hecho que Corey Davis acabe en los Jets. Este señor se carga a Tannehill acaba en los Titans. Desde que Tannehill entra, Corey Davis juega sus mejores partidos en la NFL, y como ningún receptor lo hizo bien en los Jets el pasado año, han firmado a este jugador. Así que me parece el círculo vicioso cerrado perfecto del que sale beneficiado Corey Davis.
Y los Jets. Tengo palabras. A pesar de todo, los Jets están preguntando por Juju y están intentando rehacer un equipo que, vamos a ver, tienen trabajo.
Han fichado a Keelan Cole también, de receptor.
También.
No sé cuánto va a tardar Davis en arrepentirse y acordarse de los Titans, por el gusto que estaba ahí con...
Pero...
Claro.
Dinerito.
Creo que hay que ir con Cardinals y con Raiders a comentar un poquito qué está pasando en esos dos sitios, ¿eh?
No te preocupes, vamos a ir con todos.
Ya ves, Ponce, que cuando quieres
ahora
hablar de Cardinals,
tienes,
no te
ahora
deja.
Mismo no, se lo voy a decir, claro, se lo voy a decir a Javi. Javi, tienes 340 preguntas. No hay problema, están todos los equipos, o sea, que
pues,
vamos
pues,
a ir con
oigo,
ritmo. Porque,
os oigo fatal, o sea, que pregunten lo que quieran, que responderé lo que me dé la gana, porque me va a tirones. Y que nadie diga nada de mi wifi, que os he leído... Que la wifi es un pepino, pero yo no sé qué pasa. Que me han dicho que se acopla mi dispositivo con el de Ponsetti, entiéndase electrónico.
¿Con el mío?
Y que aquello no funciona.
Ya quisieras acoplarte con mi dispositivo. Venga, los Cardinals, que quería este loco los Cardinals, vamos.
Yo en los cazafantasmas vi que nunca hay que cruzar rayos, ¿eh? Cuidado con eso, con los dispositivos.
Yo también.
Chicos.
Sí, ni mojar a los Grandis.
Los Cardinals, y yo os lo digo ahora mismo, me parece que es uno de los equipos que mejor se está moviendo de toda la agencia libre, ya desde que consiguieron a J.J. Watt, pero A.J. Green, han conseguido jugadores de línea, han conseguido jugadores en defensa, creo que son uno de los grandes beneficiados, porque además todo lo que consiguen en traspasos es que les sale baratísimo. Y hablad, y ahora os hago el resumen de lo que han fichado por ahora, que lo tengo apuntado.
Rodney Hudson, que es un fichaje muy importante que viene de Raiders.
¿Por una tercera?
A mí el de AJ Green, el año pasado, leía ayer la estadística, creo de memoria que era el receptor número 93 de 101, estadísticamente. O sea, fue un auténtico desastre. Yo creo que está fuera. Simplemente a lo mejor en un rol donde la atención la atraen otros sino él, pues bueno, pero me parece que no mola tanto como se ha dicho. Lo que pasa que es un nombre que nos gusta porque ha jugado muy bien, pero creo que está fuera ya, ¿eh?
Hace tiempo, hace tiempo que no juega y que ya ha perdido la punta de velocidad, tiene muchísimas lesiones. Si está sano, creo que es un tío que te puede aportar, pero es mucho más importante lo de Rodney Hudson. Porque has conseguido... Si no al mejor center de la liga, a uno de los mejores. Y,
probablemente.
Para Kyle Murray es
para Kyler Murray es
petróleo. Sí. Es petróleo. Sí, sí. Muy bien.
Con todo el permiso del mundo. Lo que decía Jones, lo va a tener que demostrar. Estoy de acuerdo, Luis. Y sabes que lo que más me da. Y lo digo con todo respeto al mundo, a estos Cardinals. Me parece un equipo que va más de pretendiente que de contendiente. Me da la sensación de que es un equipo que a las 9 semanas se diluye, empieza muy fuerte y se va diluyendo por las características, y lo siento decirlo, que me cae muy bien, incluso no solamente de Kyle Murray, sino Cliff Kingsbury, su entrenador, que me parece un tío muy atrevido, muy joven, con muchas ideas nuevas, y me parece formidable el muchacho este, pero me parece que es un equipo que arranca fuerte, efecto gaseosa, y se viene abajo. Y por las características, insisto, de Kyle Murray, porque es un jugador muy efervescente, pero que se... No sé, no, insisto, le veo más como pretendiente que como verdadero contendiente.
Podría ser, Moy, podría ser perfectamente. Y otra noticia en este caso de pérdida para ellos.
Sí, pero, perdona,
la carrera.
Jason Reddick.
La carrera.
Reddick.
Iba a decir Jason Reddick, iba a decir sí. Patrick Peterson, e iba a decir Kenyan Drake, que son tres jugadores muy importantes.
Pero yo creo que precisamente por lo que dice Moy, también han ido a por alguien como J.J. Watt. O sea, al final son esos tíos que se las saben todas. Y que pueden
ya tienes a Chandler Jones.
A que el equipo no se venga abajo. O sea, controlar no solo lo que te den el campo, sino también un poco vestuario. A poner ahí veteranía, a poner referentes y.
Sí, señor.
Para mí lo que tiene Arizona, y si nos vamos a cualquier equipo, equipos míticos, históricos, todos tienen más o menos una esencia de juego que en algunos momentos te puedes ir con algún fichaje, pero mantienes una esencia. Hay una esencia. Carolina, mi Arizona, no me ha demostrado tener esa esencia. Creo que están en esa búsqueda.
¿Carolina están en esa y búsqueda?
Me he perdido. Arizona. Sí, no sé si
Arizona.
Arizona.
Perdón. Arizona, Cardinals. Ya, con Cardinals me iba Carolina. Ya.
Vale.
Perdón. Arizona. ¿Vale? Arizona no tiene esa esencia de juego como franquicias, como Seattle ha demostrado. Veremos ahora qué va a hacer, pero que tiene una esencia y cuando tienen que replegarse vuelven a un estilo y a partir de ahí crecen. New England lo tiene también. Hay ciertas franquicias. Entonces, Arizona está en esa búsqueda con muy buenas incorporaciones, pero luego no acaba después de trasladar, eso porque no hay un sello de identidad marcado.
Y va a empezar su tercer año, ¿eh? Ya se va a empezar a pedir una cosita a Kyler Murray.
Muy bien visto, Moy.
Estoy de acuerdo, ¿eh? Y es verdad que hay que empezar a pedirle resultados a él y a Kingsbury. Pero, perdonadme, ¿eh? Hay equipos que una temporada son mediocres o no, y a la temporada siguiente son completamente distintos. Y me parece que ellos están haciendo ciertas cosas muy bien hechas. Yo al menos les doy un voto de confianza, aunque lo que dice Moy para mí tiene mucho sentido. Lo de que puedan empezar muy bien y luego que las burbujas bajen. Lo que os decía... Jason Reddick, desde el momento en el que llega J.J. Watt, se veía que iba a salir. Lo de Patrick Peterson me da mucha pena porque es el típico emblema, ¿no? De los Cardinals, pero creo que acierta yendo a Minnesota, ya no por el dinero, porque creo que el esquema defensivo de Zimmer, esa cover 2, puede hacer que vuelva a ser el cornerback que fue anteriormente. Ya veremos, pero creo que lo puede hacer muy bien ahí. Y luego, enlazando, porque el otro equipo del que queríamos hablar era los Raiders, es lo de Kenyan Drake, que a mí me cuesta mucho entender que si ya tienes a Josh Jacobs, ¿para qué?
¿Para qué quieres?
Dos unos, ¿no? Dos unos juntos,
no,
¿qué sentido
no te vale.
tiene?
Es redundante.
Yo vuelvo a poner sobre la mesa los dos unos que tienen los Browns, que tienen Cleveland.
Pero eso tiene truco, Luis. Karenhan le salió casi gratis.
Claro, y aquí no, y aquí le sale por un dineral, tío. Pues esa es la historia. Y a todo esto, ya que estamos ahí y estabais en el filo con los Raiders, lo de los Raiders tiene tela. Es que al final, a mí ya no me importa pagarle los boquerones que le voy a pagar a Javi, pero, tío, es que están tomando las decisiones, van a ser boquerones,
I
Javi, lo sabes, ¿no?
Lobster.
Sí, sí.
Yo no tengo problema.
Como tenemos el lobster, igual al lobster te la va a dar Luis Jones. Pero es que... mientras tanto, boquerones, que te digo una cosa.
O sea, que si siguen... Que malas personas, tres tíos para dividir una cena.
Yo te pago lo que quieras, Javi, porque...
O sea, van a dividir entre tres la cena y me están racaneando y les iba yo a pagar yo una cena a los tres en una puta mierda.
No, Javi, porque además...
Y se había sumado Moy a esa cena, te recuerdo. O sea, que se...
ya sois cuatro para dividir más fácil la división.
Dime. Yo no tengo problema en pagártela porque de espíritu, pase lo que pase, realmente ya la has ganado. Tú te jugaste un hordago tremendo. Pero de espíritu eso hace es tiempo así, que la has ganado. Porque, ¿cuántas veces va a empezar de cero Gruden? Os doy un dato. que creo que significa un poco lo de lo tiro todo por el suelo y vuelvo a empezar. Los Raiders, estamos de acuerdo que si una cosa tenían buena, era la OL, ¿no? Tenían una offensive line buenísima. De los 5 titulares, y os lo leo, Trent Brown, traspasado. Gabe Jackson, traspasado.
Ronnie Hudson, Seattle, que ahora hablamos de Seattle.
Sí, bueno, eso. Trent Brown a los Patriots, Gabe Jackson a Seattle, Ronnie Hudson a los Arizona Cardinals. Rich Incógnito, cortado, aunque parece que lo pueden volver a fichar, que va camino de los 40 años. Solo les queda Colton Miller, el peor de todos. Es que no, o sea, ¿por qué tienes que tirar el edificio entero?
La línea que quería Russell Wilson. Además, se le ha ido Agolor y lo sustituye por John Brown. Bueno, al menos ahí, para lo no que han pagado mucho, Agolor, John Brown, y que John Brown le sale por 2,5 millones, pero no tiene sentido
veterano,
que
tú
te hipoteques metiendo otro running back al que te estás gastando no mucho dinero, pero más de lo que tendrías que gastarte.
Por un 2.
Si quitas sin por línea. O sea, porque tú dices, no, es que Cleveland tiene 2-1, no te jode, porque tiene una línea que aquello es un muro de acero, pero es que tú le has quitado la línea a tus dos running backs.
A ver cómo corren ahora.
He sondeado un poquito, ¿eh? Bueno, a veces ya sabéis, nosotros somos bastante más generalistas y a veces podemos perder algún detalle del día a día de las franquicias, ¿no? Y hablando, buscaba un poco que alguien... Que alguien de Raiders nos pudiera decir...
Habla por ti, no por Iker, que no se le escapa un detalle.
Bueno, vale, perdón. Iker es verdad del tema, pero bueno, a mí, es verdad, no puedes estar encima de todas las franquicias. Y he tenido una conversación con uno de nuestros seguidores, soy un Raider concretamente, que es muy
ya activo. Ya te la he leído, Luis.
Que es muy activo con nosotros. Y están como... O sea, para empezar, al parecer tiene una cultura... que al parecer su emblema, su capitán de la línea, él mismo pidió la baja, pidió el traspaso, renunciando incluso a su garantizado.
En los Raiders, si alguien pide irse, se va.
Correcto, esto es lo que me trasladaba, ¿no? Si alguien pide irse, ahí no discute nadie. Sí.
Gruden no quiere a nadie que no quiera estar allí.
No discute nadie y se van, eso lo tienen como una tradición, ¿no? Después... me aportaba también que, bueno, ellos...
Bueno, pues, coño, pero será culpa tuya que se quieran ir tus jugadores.
Claro. Ahí está, no, claro. Esta era la vuelta de decir por qué se quiere ir.
La parte buena es que no les esclavicen.
Claro. Bueno, otra cosa era que veían que su OL era la OL más cara de la NFL, la más cara.
Y una de las mejores,
Y bueno, pero su sensación no era esa, era una de las más caras y que no estaba rindiendo al nivel de las mejores. Esa era la percepción que ahí tenían, y bueno, pues por ahí justifican también este tema. Y bueno, pues no me lo veían, al menos te hablo de una persona, ¿eh? Tampoco he hecho un sondeo como para poder...
No, eso es una opinión muy, muy respetable.
Es una opinión muy respetable.
No, pero no hablo por los Raiders. O
sea, no hablo por... Claro, es ahí todavía que había que mirar, pero verdaderamente... Es volver a empezar, eso sí.
Habrá mucho que analizar en los Raiders, ya lo veréis, y habrá mucho que va a pasar en los próximos días porque ellos también tienen que mover todavía más fichas porque, claro, si vacías el edificio tienes que volver a poner fichas en el edificio. No puedo
hay que cambiarle el nombre al entrenador, que a partir de ahora va a ser Gruden.
Que es verdad que pueden acudir
y que el villano favorito
y que hay buenos jugadores, no tan buenos como el año pasado salvo Sewell, pero hay buenos jugadores. Y hablando de línea, ¿qué os parece lo que han hecho los Chiefs? Porque en un momento de un plumazo fichan a Joe Tony y han sacado del retiro a Long. Esto sí que no lo vi venir, ¿eh? Oye, si el tío está en forma, nadie, el movimiento es buenísimo.
Nadie, Alon. ¿Te acuerdas que lo vimos ahí en la...
A su hermano. Vimos a su hermano, Luis.
Vimos a tu hermano. Sí. Pero por eso te digo que... Dime, Moy. Dime.
A lo que comenta Iker de los Chiefs, ¿esto es acción-reacción? Es decir, pierdo la Super Bowl y me muevo por aquí, pregunto.
Me cepillo a los dos caros y ficho otros, sí.
Correcto. Correcto y correctísimo.
Claro, por ahí, o sea, viene la mano.
Acción, quiero decir, claro.
Bueno, totalmente. A mí me sigue escamando el movimiento, siendo como yo les veía y con lo que yo pensaba que iban a al menos darnos 2 años más de continuidad en el bloque básico, pero bueno, ellos sabrán.
Muy bien. Dejadme que os diga una cosa. Nos quedan 15 minutos y os voy a preguntar un equipo por cabeza, porque es que no nos va a dar tiempo a todo, insisto. Y insisto, ahora mismo ya el nivel de preguntas es de tal magnitud que vamos a tener que hacer un día un solo preguntas.
Ponce, pero hemos prometido a la gente hablar de los Jaguars.
Hay dos
cosas. Sí, de los Jaguars. No, no, por eso te estoy diciendo. ¿Está Javi hoy un poco quisquilloso o es cosa mía? Sí, no, bueno, estoy diciendo siempre, que cada uno escoge un equipo. Yo voy a escoger los Jaguars. O sea, que escoged el equipo que quieras.
Yo creo que hay dos cosas que no podemos pasar por alto, que son efectivamente los Jaguars. Y yo llevo todo el programa queriendo hablar del fichaje de Curtis Samuel por los Washington Nada.
Bueno, pues tú eliges Washington y si
yo elijo Washington. Ponce
dice y Ponce Jaguars. Os quedan tres equipos por escoger.
Oh, sí.
Moy va a escoger Seattle seguro.
Vamos, hay que hablar.
Nada.
Yo quiero ir a Javi.
Me tiene manía el profe.
Yo quiero ir a Javi a hablar sobre Seattle. Porque ya a mí, yo estoy muy descolocado.
No quiere oír a Moy, quiero ir a Javi, claro.
Venga, Javi, empieza tú. Háblame de Seattle, que luego vamos nosotros, venga.
Que empiece Moy.
¡Ah, no, me jodas! ¡Venga, dale!
Venga, no únicamente, no, más ver. Que nada, por redundar un poco lo que había dicho al principio en cuanto a Seattle. Cuanto antes lo asumamos, como hinchas, como seguidores de los Seahawks, mejor. Esto ha terminado. No hay lugar para el remiendo ni para el poder arreglar la relación esta. Ha sido un concurso de aquí, creo que aquí se dice a ver quién era más largo, ¿no? They've been tripping over their dicks. Han estado tropezando con su picha, uno por otro, Pete Carroll con Russell Wilson, y ahí se ha tensado la cuerda y ahora no hay marcha atrás. Ese es mi punto de vista, no hay marcha atrás. Luego las declaraciones de Russell Wilson, que no han dejado en buen lugar a su línea. Yo soy compañero Wilson, veo que dice eso, digo, este que no aparezca más por aquí. Este se va a fiar de mí a la hora de defenderme, pues que le defienda su padre, quiero decirte. Es algo que yo no esperaba, sinceramente, esta declaración de Russell Wilson. Esperaba que se fuera a marchar, esperaba que, oye, no estoy de acuerdo en cómo se va a montar el ataque en torno a mí, no me gustan estas herramientas, quiero ser más protagonista, quiero pasar más, pero sinceramente pensaba que no iba a quejarse ni a llorar como está llorando. Por lo tanto, creo que cuanto antes asuman esto los Seattle Seahawks, mejor. No veo estos días de que Chicago, Nueva Orleans, los Raiders, no veía que se fuera a marchar o que fuera a ser tan fácil. Tiro más por lo que ha dicho Javier antes. Te voy a putear, vas a sufrir un poco, que te vas a ir, de acuerdo, pero en mis condiciones, no en las tuyas. Y por eso veo que esto puede llegar justo antes del draft o incluso en el draft.
Van a tensar la cuerda, seguro.
Más allá de Russell Wilson, porque yo creo que eso es un debate que está ahí y ya hemos tocado, en el presente estamos jodidos. O sea, más allá de Russell Wilson, estamos en la mierda. Hemos fichado a un tight end que ramplón me quedo corto, que es Gerald Everett de Rams, que hemos pagado 6 millones porque es amigo del coordinador ofensivo. Hemos fichado a Kelo Witherspoon, que es un desastre de cornerback, y encima 49er. O sea, que aquello pinta fatal. Javi. Y el único fichaje ilusionante es Gabe Jackson, que dices, bueno, pues tienes un guard y al otro lado Damian Lewis. Sí, ¿para que corra quién si no tienes running back? O sea, que
ahora mismo no tienes running back.
Verdaderamente mal.
Pero fíjate, línea tan criticada ahora mismo tiene a Dwayne Brown, tiene a Gabe Jackson.
Sí, a Gabe Jackson, supongo que Posich y luego Damian Lewis.
Y Damian Lewis, son cuatro buenos nombres. El problema es, y Lewis estaba haciendo ahora así, el global del equipo es que parece que no hay nadie al volante. No veo un plan. Pero claro, ¿cómo vas a hacer un plan si no sabes si vas a tener quarterback o qué quarterback? Y pienso que...
Y con tres selecciones de draft.
Y con tres de draft, en todo draft.
Y lo último que me ha llegado es que han fichado al tight end este de los Rams, a Everett.
Lo ha dicho Javi ahora. ¿Para qué? ¿Qué te va a mejorar eso? Es que...
Nada. Bueno, pues está claro que Seattle tiene una ensalada hecha y de mucho cuidado. ¿Tú por dónde querías tirar, querido Iker?
Por Washington.
Es verdad, no un name team.
Me encanta. Me flipa el fichaje de Curtis Samuel. Sé que quizá no tiene tanto nombre como otros, pero que la gente mire sus cifras totales desde línea de scrimmage en los dos últimos años y se dará cuenta que es el mejor en número, ¿eh? Porque es un tío que, además de recibir, corre. Y creo que a Washington le viene genial. compañero de habitación de Terry McLaurin en el año freshman en Ohio State y van a jugar juntos. Creo que se complementan perfecto porque McLaurin tiene ese receptor ortodoxo que hace lo que tiene que hacer y ahora le sumas a este tío. Además, es Fitzpatrick el que va a estar lanzando los balones. Creo que va a ser un equipo bastante divertido estos Washington Teams.
Pero no lo veo repitiendo título, no lo veo repitiendo título en el este, para nada.
Difícil,
muy difícil.
Vamos a ver cómo mueven ahí.
Eagles,
si tuviera que pasar a Washington, ¿eh?
Dallas. Ya veremos.
Sí. Bueno, pero Dallas, te voy a poner el mismo discurso que he puesto a Arizona. Vale, volvemos otra vez. En su global te diría sí, pero en los últimos 2-3 años, Dallas, o sea que tampoco lo quiero ver.
Dallas tiene la presión de ganar la división, ¿eh? Creo que tiene la presión. Pero si yo tuviera que poner un dinero ahora mismo por quién la gana, estoy con Javi, yo creo que la gana Washington.
¿Washington?
¿En serio? Javi, ¿tú crees que la gana Washington?
Joder.
Vamos, no descartaría Giants, ¿eh?
Lo único que me ha extrañado es que Rivera... Sí, claramente. Hombre, joder, que quedan cuatro. Si dices uno más, ya te vas a otra división. No te quedan más. Pero a mí lo que me ha extrañado es que vuelva con Ron Rivera, que es quien menos partido le ha sacado. Porque este año es cuando ha brillado.
Es verdad.
Puede ser. Bueno, pues dejamos a Washington. Estaba contando en Jacksonville, Roy Robertson, Jamal Agnew, Rudy Ford, Carlos Hyde, Philip Dorsett, Rashao, Jenkins, Chris Mahertz, Jihad Ward, Shaquille Griffin, Tyson Alualu, Marvin Jones, Malcolm Brown. O sea, están llevándose lo más grande. Y ojo porque tienen ahí en adicional que han renovado gente que ya tenían dentro, o sea que yo no sé por dónde viene la revolución de Jaguars, pero claramente están haciendo deberes, a ver cómo les sale.
He buscado
a Griffin le han soltado 40 millones en 3 años, macho, para irse desviado a Jacksonville.
Y ahora suena que su hermano Shaquem también va a fichar.
También va al cornerback.
Hay rumores, He hecho los deberes porque me llama mucho la atención todos estos movimientos de los Jaguars y me he ido a buscar quiénes son los equipos que en esta semana más han gastado. No llevamos una semana. Evidentemente todos sabemos quiénes son los que más han gastado, que son Patriots. Los Patriots, en total de dinero gastado en contratos, no hablo del dinero para este año próximo, en el total de dinero que han dado a los jugadores que han fichado, 247 millones de dólares.
Madre mía.
Estoy hablando de todo el dinero, de todo.
De todo.
Eso que has dicho tú es acotado. De 247 millones de dólares, los Patriots. Los segundos que más han gastado son precisamente los Jaguars, 152 millones de dólares. Luego esos seguidos de Titans, los Chargers y los Bengals. Estos son los que más han gastado. Para todo lo que han gastado, siendo los segundos que más, a mí me deja un poco frío lo que han conseguido los Jaguars. Me gusta muchísimo la renovación de Cam Robinson. Creo que eso es un movimiento que tenían que hacer. Lo que han hecho en la secundaria es mejorarla, ¿vale? Te lo compro. Pero lo demás me deja un poco que no creo que sea la dirección correcta para volver a competir. No, es mi opinión.
Veremos. Dime, Luis.
Yo me quedo con cómo les estuve viendo toda la temporada pasada. Tocando las pelotas a todos los equipos. A todos. Tocándoselas. Y por esto el partido no se decantaba. Y ahí al final veías como ya sí que destacaba la diferencia.
Luis, pero otro entrenador, con estos, proyecto nuevo, va a ser otra cosa, ¿eh?
Pero con estos dos clics, o 3-4 clics que han hecho, ya, yo no te digo vamos a Super Bowl, pero ya un equipito armado sí que te diría, ¿eh?
hay ganas de ver a Urban Meyer, ¿eh? Cómo se maneja, cómo gestiona eso, ¿eh? Hay muchas ganas. Por curiosidad.
A mí no me está gustando nada la agencia libre de Jaguars. Nada. Pero no poco, nada.
Muy bien, un abrazo muy, muy fuerte a todos.
Estoy más cerca de Javi que de lo demás, ¿eh? Sí, Dios, sí.
A mí es que me dejaron bastante buen sabor para esta temporada hacer estos ajustes y ya plantarse como un equipo que te puede ponerse en un signo positivo. No te digo... No te hablo ni siquiera playoffs, igual, no te los pongo ya, pero que ya te pongo en un equipo de signo positivo y que puedes ver ya cosas interesantes. Sí. Yo sí que que los pondría ahí.
¿Puedo tirar un, ¿puedo tirar un equipo más?
Venga, tira uno más. Tira uno más, que estamos ya por cerrar la página de hoy. Y nos queda un montón.
No me desagrada nada lo que están haciendo los Chargers. No me desagrada
a mí tampoco.
Nada.
Mira, es un equipo que a mí me apetecía hablar de ello.
Sí, sobre todo me encanta el fichaje del center.
Pues están protegiendo...
Lisley, que es el que jugaba en Green Bay, me parece que es una bendición para Herbert. Creo que le viene muy bien. Han fichado a Jared Cook para suplir a Hunter. Es bajar un poco el nivel, pero necesitaban un tight end. Pero en general me parece que es un equipo que está mejorando bastante.
Hablando de entrenadores, Brandon Staley también, a ver si... ¿Verdad? Claro. Otro al que también se le espera, ¿no?
Vamos a ver, Moy, si realmente cumple con las expectativas, ¿no?
Bueno, entrenador del primer año, en un entorno nuevo, pero como bien dice Iker, yo creo que se está rodeando bien.
A mí ese entrenador me encanta. No hemos hecho el especial de entrenadores nuevos, que lo haremos este verano, pero de todos los nuevos entrenadores con C, me parece el más ilusionante y al que le auguro mejor futuro.
Joder. La defensa va a molar, ¿eh? De los Chargers creo que va a ser una muy buena defensa. A ver quién consiguen, si no me dejo nada, no han conseguido todavía, de edge rusher, porque Melvin Ingram todavía no ha renovado y hay bastantes edge rushers en el mercado y estoy seguro de que van a fichar uno que acompañe a Joey Bosa.
Bueno, pues señoras y señores, dígame, señor Jones, ¿puede usted rematar? Que nos vamos cambiando a las 11:30 de la noche y el departamento. Hemos ido contestando a algunos de los equipos que nos habéis planteado. Hay muchos. Están pasando muchas cosas. Hay muchísimos fichajes. El otro día me decía alguien, oye, que de Pittsburgh no habéis dicho que de los Patriots. Escucharos el podcast que hemos hablado, pero a cascoporro de todo lo que está pasando ahí. Y, insisto, va a haber bombas en los próximos días. Así que atentos, que nosotros estaremos atentos también y lo comportaremos con vosotros. Moy, te dejo dormir porque tú mañana, ¿qué hora tienes lío de hockey?
Tengo cuatro partidos de previa de, como bien dice, sabe Iker, con el March Madness, con la locura de
marzo, bueno,
de la
NBA. Todo en Indianapolis.
Sí, macho, la burbuja es en Indianapolis y tengo muchas ganas porque el año pasado, os acordaréis que justo cuando iba a comenzar vino la pandemia y se jodió todo.
Y se acabó.
Y tenía muchas ganas. Y este año, fíjate, este año por primera vez desde el 76 del siglo pasado, no participan ni Kentucky ni Duke en la March Madness. Y eso es una auténtica...
Entre otros, ¿eh?
Entre otros, pero eso es una auténtica blasfemia, ¿no? Kentucky Duke, ¿no? Y bueno, y estamos pues muy ilusionados con el March Madness y con los partidos que vamos a ofrecer en la tele. Y ya sabéis que no tenemos los derechos de la NHL, pero a mí eso me da igual y mis dos partidos al día sí que me los pagamos.
Claro que sí.
A quien nos sigue, a quien le gusta la NFL, le suele gustar el básquet. Yo recomiendo a la gente escuchar a Moisés Molina narrando baloncesto universitario. Es buenísimo. A mí disfruto mucho, Moy, de verdad.
Le ha llegado el sobre, Moy, tranquilo, está todo controlado. No hay problema.
Javi,
¿te ha quedado algo? ¿Te ha quedado alguna para enredar? Porque has estado saliendo, entrando, luego vas a decir que es culpa de mi wifi, no sé qué rollo, pero ¿te queda algo por decir? Dilo.
No, solo quería decir dos cosas. Una, tú vas a leer lo que quieras en el sobre porque me lo voy a gastar yo, ¿sabes? Porque con eso va a pagar la cena.
De los Raiders.
Y dos, dice uno buenísimo, dice, Javi, dile al vecino que pague el wifi. Chicos, no sé qué pasa, está siendo una tortura para mí el programa porque se acelera, se frena, no se escucho bien, creo que vosotros
tampoco. Yo sé lo que
tampoco.
Es un rollo, Javi.
He cambiado de dispositivo, me he ido al móvil porque pensaba que el dispositivo no es eso, pago wifi, pero el vecino, no. Cabrón del vecino es el que me lo está robando.
No,
y por eso he dejado de ir.
Yo digo,
¿qué se estará descargando un jueves por la noche? ¿Una línea caliente de esas de Jones, quizás?
No digo nada, pero probablemente también es justicia divina. Sabéis que siempre al diablo le llegaba un palo de vez en cuando y le habrá llegado. Vía...
Pero si soy mal, el palma. El palma.
Bueno, señor Jones, ¿algo más que cerramos?
Nada más, podemos cerrar.
Muy bien, pues señoras y señores, gracias por todo, un abrazo y feliz noche. Nos vamos bien.
Feliz día del padre, feliz día del padre de los padres, felicidades, José, a ti, tu santo mañana.
Es verdad, es mi santo, pásame el sobre de vuelta.
100 yardas. Fútbol americano.
Cadena Ser. La radio.